podcast Canal Senior.
Con la colaboración de la Dirección General de Mayores de la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Canal Senior te ofrece un nuevo podcast. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento de las nuevas tecnologías de la mano del proyecto Conecta Castilla-La Mancha, centrado en la capacitación digital y su difusión, y por supuesto, el entretenimiento. ¡Arrancamos!
Con la llegada de Internet, hemos desarrollado un lenguaje universal que nos permite comunicarnos con otras personas que se encuentren al otro lado del mundo. Hemos normalizado expresiones y palabras que, si bien muchas no están en castellano, las utilizamos a diario. De hecho, algunas ya forman parte de nuestro diccionario, y es que traspasaron las pantallas y se colaron en nuestras conversaciones sin nosotros apenas notarlo. Vamos a hablar de unos cuantos ejemplos para entender de dónde vienen y, sobre todo, qué significan esta serie de palabras. Empezamos con la primera, Wi-Fi. Varía la pronunciación de un país a otro, pero todos utilizamos esta palabra para referirnos a la conexión inalámbrica, es decir, sin cable a Internet. Aquí es importante decir que Wi-Fi realmente es una marca registrada que acabó convirtiéndose en un término genérico. Sigamos con otro término. Big Data, uno de los más empleados en la actualidad, ya que este campo está en auge. De manera resumida, este concepto hace referencia a una gran cantidad de datos complejos reunidos en un determinado local. Estas informaciones necesitan ser pulidas y organizadas para que luego puedan ser analizadas con precisión. Vamos a poner un ejemplo.
Los festivales de música se caracterizan por la reunión de miles de homínidos jóvenes que mayoritariamente que se juntan 2-3 días y interactúan de todas las maneras que ustedes estén pudiendo llegar a imaginar y probablemente algunas otras. Estos seres vienen a Bilbao, que es donde tiene lugar el BBK Live una vez al año, y creo que es el momento en Bilbao, perdónennos, que más se liga. Saben que no lo tenemos fácil con las bilbainas. Es verdad que puede que en la audiencia haya bilbaínos o bilbainas, discúlpenme o solidarícense conmigo, por favor, esa interacción es muy bien agradecida. Cuando nos piden en la organización del Festival Bilbao BBK Live que hagamos analítica avanzada, lo primero que nos dicen es: no necesitamos que venga más gente, ya tenemos la máxima que podemos gestionar. Traer más gente implicaría más estructura, más seguridad, más inversión. Con esto lo que queremos es rentabilizar la experiencia de todos los presentes en el festival. Y eso nos pareció tremendamente interesante. Y para hacerlo nos dieron toda una serie de condiciones que querían investigar. Por ejemplo, cómo lograr mayor seguridad, cómo lograr evitar anticiparnos a potenciales altercados. Toda esa información es la que tuvimos en cuenta para desarrollar un modelo de datos, que es lo que están viendo aquí, que describiera, ¿se acuerdan el descriptivo?, perfectamente lo que los usuarios hacían en el BBK Live. Hecho este modelo de datos, vamos continuamente alimentándolo con todas las interacciones de los usuarios. El principal factor diferencial de información que obtuvimos fue, en este recuadro abajo a la derecha lo pueden comprobar, la existencia de una pulsera cashless. Una pulsera donde los usuarios y las usuarias introducían una cantidad determinada de dinero para no tener que hacer desembolsos en metálico y simplemente acercándolo a este tipo de máquinas podían pagar todos los servicios que hay dentro del recinto. Obviamente, ya no se les escapa porque ahora ya son todos científicos y científicas de datos después de esta clase, que si éramos inteligentes en la ubicación masiva de zonas de recarga, podíamos controlar dónde se movía el personal, cuánto recargaba, quién era el que recargaba, porque obviamente teníamos sus datos por la pulsera que le habíamos entregado al inicio, de dónde provenía, gastos de consumo, preferencias de consumo, si iban con más gente, si se cruzaban con grupos que se habían conocido en el BBK Live. Es decir, teníamos un mapa completo de la actividad de los usuarios por zonas. Todo esto que hay aquí son acciones que nos interesaban y por las que medíamos si estaban en un stage u otro, en un escenario u otro, si estaban en una zona de DJ, si estaban en la zona de Basoa, si estaban en la zona de devoluciones de vasos, etcétera, ¿vale? Y lo relacionamos con las bandas que escuchaban. Cuando veíamos que se acercaban y recargaban la zona de un determinado stage, sabíamos qué banda había. El que vaya a saber una banda u otra, también nos da muchísima información de contexto para conocer los comportamientos y las preferencias de los usuarios. Y solamente nos faltaba redondear todo esto con una escucha activa en redes sociales, con los hashtags de BBK Live o de los grupos en cuestión, para, como digo, completar toda la información. ¿Completar toda la información hasta dónde? Pues hasta donde ven ahí, igual que los agricultores, igual que las ciudades, igual que los ciudadanos que votan, en clústeres, clúster de comportamiento. Acabamos la información y, acabamos la rueda, por así decirlo, y nos preguntaremos con dónde van esos clústeres de información. ¿Queremos los datos individuales de cada uno? Para nada. Al contrario, lo que queremos y lo que nos matábamos era por hacer los clústeres cada vez más generalistas, porque esa es la información que puede digerir una empresa. Para ello teníamos los datos individuales, pero por protección de datos, los datos individuales en el momento en que salían de la máquina de pago se anonimizan. Automáticamente el algoritmo puede anonimizar todos esos datos y darnos solo la parte de los mismos que necesitamos para meterlos en uno de estos grupitos, como ven ahí, y que hemos denominado clústeres.
Dejamos a un lado el Big Data y nos centramos en las redes sociales durante unos minutos, ya que se han convertido en una competición por ver quién gana más followers, que no es otra cosa que la traducción al inglés de seguidores, pero nuestro término en castellano no está tan extendido, ni siquiera en los países de habla hispana. Una de las aplicaciones que más utiliza este término es Twitter, y nosotros vamos a conocer cómo funciona.
Y Twitter es un poco de las primeras redes sociales que salieron, y es una aplicación que, bueno, es gratuita, ¿vale? Todo el mundo la puede tener, os la podéis descargar en vuestros teléfonos, podéis acceder desde cualquier ordenador a ella. Y es una red, así hablando un poco en plata y así rápido, una red centrada en mensajes, ¿vale? En pequeñas publicaciones que nos permiten comunicarnos con otras personas a nivel mundial, ¿vale? Nosotros podemos tener nuestro perfil en Twitter, escribir mensajes y esos mensajes los va a poder ver todo el mundo que se conecte a Twitter también. Y de esta manera, igual que nosotros nos comunicamos con otras personas que también escriban sus mensajes podrán comunicar, podremos nosotros enterarnos de lo que nos estén contando de esta manera, ¿vale? Es un cruce de mensajes entre los que nosotros hacemos y los que nosotros recibimos. Quizás os suene un poco este formato si estáis en Facebook, por ejemplo, que también está muy centrado en las publicaciones. Lo que pasa es que Twitter es más inmediato, ¿vale? Va más rápido, va más pegado a la actualidad y a la inmediatez de esa actualidad de hoy en día que nos lleva tan, tan deprisa y tan rápido a todos en la vida diaria, ¿vale? Bueno, si como os decía, es un formato basado en mensajes cortos. Si recordáis, esto ya parece que desde que utilizamos WhatsApp se nos ha olvidado a todos que antes del WhatsApp existían los SMS, los mensajes cortos, que si recordáis, estamos haciendo un poco de momento nostálgico de recordar, parece que han pasado 1000 años, pero bueno, quizás solo han pasado 20, que ya son, pero solo son 20, en una vida son pocos años. Los SMS, si recordáis, eran unos mensajes cortos que nos mandábamos cuando no podíamos hablar o cuando queríamos decirle a alguien que íbamos a algún sitio. Era el principio de WhatsApp, que se limitaban a 140 caracteres. No podíamos poner más de 140 palabras con sus espacios y con, o sea, 140 letras con sus espacios, ¿vale? Entonces, este formato fue el que copiaron cuando el que tomaron como referencia cuando se inventó Twitter, allá por el año 2006. Ahora os contaré también un poquito cómo surgió esto. Allá por el año 2006 a alguien se le ocurrió que ese formato de mandar mensajes cortos entre teléfonos, si lo aplicábamos a internet y lo publicábamos en una página, en una web, en un sitio al que todo el mundo pudiese acceder, pues todo el mundo iba a poder comunicarse rápidamente con mensajes cortos, breves, muy rapiditos, para estar un poco pues, al día de la actualidad y estas cosas. Hoy en día, esos mensajes cortos de 140 caracteres se ampliaron hace unos muchos años a 280 caracteres. Tenemos el doble de espacio Se pueden añadir también fotos, vídeos, enlaces a otras páginas web, a noticias. Entonces, bueno, ha crecido, ha ido cambiando, esta red ha evolucionado, ahora es más rica que al principio, pero lo básico se mantiene igual, ¿vale? El formato de escribir mensajes, hacer publicaciones cortas, sigue igual.
También dentro de las redes sociales hablamos de los hashtags. Cuando utilizamos este término, nos referimos al uso del icono de la almohadilla, que está en el teclado, sucedido de una o varias palabras y que se refieren a un tema, persona e incluso a una empresa en concreto. Si tuviéramos que buscar una traducción al castellano, aunque no sea literal, podríamos hablar de etiqueta. Otro de los términos que se utilizan a lo largo y ancho del mundo es el de podcast. Es exactamente lo que estamos escuchando en estos momentos. Un audio que cuenta una historia, que puede tener distintas duraciones, varias voces involucradas, música, y se puede colgar en multitud de plataformas. Viene a ser un episodio de audio a demanda. Seguimos conociendo más términos y no podíamos dejar fuera uno de los más populares. Cuando vamos a hacernos una foto con la cámara delantera del móvil, decimos directamente vamos a sacarnos un selfie. La expresión viene de la palabra self, que significa yo, haciendo referencia a uno mismo. Aunque el término se extendió por redes sociales, ahora se usa en casi cualquier contexto siempre que queramos hacernos un autorretrato. Otra palabra bastante extendida y que seguro que nos interesa conocer porque acabaremos utilizando tarde o temprano es spam. Con este concepto señalamos directamente a mensajes repetitivos, sin carácter informativo o a correos con ofertas que no solicitamos pero que no dejan de llegarnos. Como cuando una empresa nos envía cientos de correos para tratar de vendernos algo que no hemos pedido. Eso sería spam. De hecho, Gmail creó una carpeta dedicada a este tipo de correo y suele denominarse también como correo basura. Por otro lado, cuando algo se hace viral en redes sociales y es muy comentado por los internautas, decimos que se ha hecho trending topic. En Twitter, por ejemplo, tenemos un apartado dedicado a los temas más comentados y se pueden filtrar por ciudad, país o de modo global. Por ejemplo, la reciente victoria de la selección española femenina en el Mundial de Fútbol ha sido comentada por millones de personas en todo el mundo, incluido el expresidente americano, Barack Obama, quien envió su felicitación al combinado nacional a través de un tuit. Para finalizar este repaso por algunas de las palabras más utilizadas en Internet, vamos a hablar de las cookies, que nos afectan a todos y las vamos a encontrar en cuanto busquemos una nueva página en Internet. Las cookies son archivos que contienen datos en pequeños fragmentos intercambiados entre el ordenador de un usuario y un servidor web para identificar a los usuarios y mejorar su experiencia. Pero, ¿sabemos qué estamos aceptando?
Cuando nosotros visitamos una página web, la primera vez, habitualmente, nos pide que aceptemos las cookies. Si nosotros las aceptamos, nos puede incluso ayudar a que esa página web ya recuerde algunas cosas que nosotros hemos seleccionado. Como por ejemplo, el idioma. Si una página web tiene diferentes opciones de idiomas, si nosotros entramos desde España, aceptando las cookies, reconoce que venimos desde España, nos pone el idioma en español y luego además nos puede recordar intereses que tenemos en esa página web. Si es una página web de compra, que es lo que nos ha interesado la última vez para que nos lo recuerde en la parte superior, por ejemplo, que nos muestre contenido que nos puede interesar, si es una página de noticias, cuáles son las noticias, vamos a decir, relevantes, que las pueden llamar así, son las que a nosotros más nos gusta visitar. Nos las muestra ya, para que no tengamos que buscarlas. Y también ayuda, esto sí que es cierto, a que las páginas web carguen más rápido. Al aceptarlas, como toda esta información ya la tiene almacenada nuestro ordenador, cuando va a cargar otra vez la página web, como ya la tiene guardada, vamos a decir, tiene como un pequeño recordatorio de cómo es la página web, enseguida la abre. Entonces, va mucho más rápido. Esto os daréis cuenta que hay páginas web que entréis por primera vez y tardan un poco más en cargar y luego cuando entréis una segunda vez, enseguida ya están abiertas. Pues es porque nos guarda las cookies. ¿Para qué pueden utilizar esta información personal? Que esto es lo que más nos puede perjudicar. A través de las cookies, las páginas web pueden ver, no la página web, vamos a decir, no directamente, pero sí que prácticamente muy por encima, cuál es nuestro historial de navegación. No a lo mejor individualizado, o sea, no es que una página web o el dueño de la página web pueda ver dónde hemos estado navegando, sino que de forma masiva se almacenan esos datos para hacer recomendaciones, ¿vale? No es que vaya nuestro nombre y apellidos asociado a nuestro historial, pero en cierta forma, ¿vale? Ahí está. Y luego también todos nuestros datos de contacto, datos que hayamos introducido nosotros en esa o en otras páginas web. Entonces, bueno, ahí son los problemas que yo le veo más de seguridad, que puede causarnos algún problema que al final están viendo nuestros datos, ¿vale? Desde esas páginas web. Entonces, bueno, también por seguridad nuestra. Siempre que vayamos a navegar, nos suelen pedir que las aceptemos o que las deneguemos. En muchas páginas web incluso existe la posibilidad de poder seleccionar qué cookies quieres y qué cookies no quieres. En ese caso, está muy bien porque podemos aceptar solo aquellas que nos interesan. Y luego hay algunos navegadores que nos permiten que de forma automática se bloqueen todas las cookies. Entonces, podemos navegar por internet, pero nunca nos va a recordar o nunca nos va a habilitar ninguna cookie de ninguna página web. No tenemos que ir nosotros dándole a denegar. Lo cual, si navegáis bastante por internet, es muy cómodo, porque no hay que estar entrando. Si tienes que entrar un día en 10, 20 páginas web, no tienes que estar leyendo en todas la política de las cookies y aceptando o rechazando las que a ti sí te interesan. Todas fuera y ya está.
Ahora que ya hemos conocido algunas de las palabras más utilizadas dentro del entorno digital, es tu turno de decidir si quieres emplearlas en tu día a día y seguir completando el diccionario. Recuerda que en Canal Senior tienes juegos y clases sobre netiqueta en la red para aprender a comunicarte mejor por internet. ¡No te los pierdas!
Podcast Canal Senior. Y recuerda, si no lo sabes, apréndelo.